Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean ustedes bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Hoy estamos jueves 28 de abril del año 2022. Mi nombre es Rumi Ceballos y justamente queremos informarles que la Comisión de Trabajo aprobó el proyecto de ley que, de aprobarse en el Pleno del Congreso, permitiría retirar el 100% de la compensación por tiempo de servicios. Vamos a estar el día de hoy con Walter Leiva. Él es profesor de ESAM, de la Universidad ESAM, y especialista en microfinanzas. Pero antes vamos a mostrarles el precio del dólar en pantalla. En el mercado paralelo se compra en 3 soles 81 y se vende en 3 soles 84 en promedio. En las casas de cambio digitales se compra en 3 soles 82 y se vende en 3 soles 83. Hemos visto entonces una cierta inflexión hacia el alza en la cotización del billete verde. Vamos de inmediato con el programa. La Comisión de Trabajo del Congreso aprobó el proyecto de ley que permite que los trabajadores dispongan del 100% de su CTS hasta el 31 de diciembre de este año. Pero hay que tener en cuenta que este dictamen debe ser aprobado para tener luz verde en el Pleno del Congreso y todavía no se ha fijado fecha para ello. Hay que indicar que el Congreso anterior determinó el retiro inicial de 2.400 soles de la CTS, esto fue en el año 2020, mientras que en abril del año 2021 se publicó una ley que permitió retirar el 100% de la CTS, cuya vigencia fue hasta el 31 de diciembre del año pasado. Sobre estos temas vamos a hablar con Walter Leiva, él es profesor de ESAM, especialista en microfinanzas, a quien ya tenemos conectado. Muy buenos días, profesor Walter Leiva.
Muy buenos días, Rubi, ¿qué tal? Qué gusto saludarte y a través de ti a toda la audiencia.
Muchísimas gracias, bienvenido a LR Más Economía. En principio, ¿usted qué opina respecto a lo aprobado en la Comisión de Trabajo del Congreso? ¿Se está posibilitando liberar el 100% de la CTS para hacer frente a las complicaciones económicas en el país? ¿Qué opina usted?
En realidad, considero que es un tema desacertado en el punto que concurre que la necesidad sobre la economía ya está en un punto de levante, en un punto de mejora. Durante el año pasado, desde abril del año pasado hasta diciembre del año pasado, se han retirado más de 9.400 millones de soles de las cuentas CTS. Cuando empezó el año pasado, el monto los depósitos CTS en el sistema financiero era de 21.200 millones. Al terminar el año, fueron de 11.800. Tal vez el año pasado tenía una lógica natural por la necesidad de las familias para atender sus requerimientos y necesidades básicas. Pero ya en un punto donde se debe más bien proveer algunas herramientas en la economía para que ésta se estimule y crezca, y las familias no utilicen sus recursos de ahorro, porque el CTS tiene una mirada como un ahorro, es cual si fuese un seguro al desempleo. Cuando las personas trabajan, las empresas tienen la obligación de aportar este CTS en dos fechas en el año, que significa aproximadamente un sueldo más un sexto. Esta metodología está hecha precisamente para poder cubrir las necesidades de un trabajador y su familia al término de una relación laboral.
Profesor Leiva, sí, vamos a desarrollar el tema paulatinamente. El Banco Central de Reserva ya dio un reporte y el retiro efectivo por cuentas de CTS en total es de 10.300 millones de soles. Más allá de lo que usted indicó, estamos hablando de 10.300 millones de soles de los bancos como de las cajas municipales por concepto de CTS. Usted es especialista en microfinanzas. ¿Cuál es el impacto de esta medida en las microfinancieras del país?
Hay dos frentes. El frente que es para el trabajador que puede retirar este depósito, pero también hay que considerar el frente del sector financiero. En ese sentido, el retiro en volúmenes de estos niveles va a significar dos principales cosas. La primera, que va a debilitar el sistema financiero con el retiro de estas cantidades a lo largo, incluso de acuerdo a lo que está establecido en esta comisión de este dispositivo, por 2 años. El retiro va a debilitar el sistema financiero y va a recurrir a que tenga mayores necesidades de liquidez. Esto va a concurrir a que probablemente las tasas activas tiendan a subir. Y en consecuencia, los créditos también tomen un mayor costo para todos los empresarios y personas naturales que utilizan este tipo de operaciones financieras. Y por otro lado, la segunda razón es, para el sector financiero es la probable desaceleración de un producto que era el CTS, depósitos de CTS, donde se pagaban tasas muy importantes y que corroboraban para el ahorro familiar en el Perú.
Profesor Leiva, según el Banco Central de Reserva, el saldo de los depósitos actuales por CTS es de 11.814 millones de soles. Esto significa una reducción de 46,4% respecto a lo que había a finales del año pasado. Pero al tratarse de una medida facultativa, es decir, las personas pueden decidir si lo retiran o no lo retiran hasta el 31 de diciembre de este año, si es que lo aprueba además el Pleno del Congreso, ¿cree usted que se debería impulsar alguna campaña para que las personas tengan en consideración la necesidad de contar con ese dinero de CTS para hacer frente a una posibilidad de despido, de ser desvinculado laboralmente de alguna empresa?
Es necesario crear esta conciencia y esta cultura del ahorro. El ahorro significa una forma de refugio y de provisión para las familias, porque cuando llegan momentos de verdadera urgencia, de verdadera necesidad, es entonces donde se utilizan realmente estos recursos. Consideramos que el momento no es el más oportuno. La economía debería ser impulsada a través de otros mecanismos, más bien sobre el incremento de la tasa del empleo formal, por ejemplo, la promoción del empleo en el sector privado, pero no permitir que las familias retiren lo poco o último que les queda, porque recordemos que ya el impacto del año anterior ha sido por más del 46% del total de los fondos, de los ahorros que tenían estos trabajadores y en consecuencia sus familias. El impacto para este año se estima en un porcentaje similar, es decir, de esos 11.800 probablemente quede al cierre de este año la mitad. Y si continuamos por un año más, probablemente quede una cuarta parte de esa mitad, ¿no? Es decir, prácticamente se estaría ya dando una partida de función a un producto y a un modelo que estaba funcionando de una forma bastante eficaz.
Aproximadamente entonces se estimaría en un retiro hasta fin de año de unos 5.000 millones a 6.000 millones de soles, pero esto no sería así interesante es. También para dinamizar la economía del país en momentos donde se requiere recuperación económica?
Sí, tiene un efecto en consumo, tiene un efecto inmediato, pero el efecto no genera una sostenibilidad de la cadena. Más aún, estábamos justamente haciendo un análisis sobre este tema, llega un momento donde es probable que el consumo se incremente debido al tema deportivo también, donde la selección peruana pase a este certamen del Mundial. Y es probable que si las familias tengan esta disponibilidad en un momento donde haya una mayor emoción, se pueda malgastar este recurso que debería ser utilizado básicamente para necesidades y urgencias de las familias en momentos difíciles.
Profesor Leiva, yo le comento lo siguiente. Entidades enormes especializadas en economía, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, estiman que la inflación mundial podría subir más de 20% este año, y posiblemente sea 30, incluso 40% más. Se estima que de agravarse la situación en Ucrania debido a la invasión rusa en este país, el precio del petróleo todavía podría tener mayor escalada hacia el alza. El Perú está haciendo el intento de alguna manera de sobrellevar esta situación. ¿No cree usted que de alguna manera los legisladores se están adelantando a situaciones futuras complicadas? De tal manera podrían tener los trabajadores una posibilidad de ampararse con su dinero de CTS para hacer frente a una situación de disparada de precios en combustibles, en alimentos?
Así es, estamos en una situación de mucha incertidumbre, de mucha vulnerabilidad, muy compleja, donde es probable que el escenario todavía se agudice en cuanto a su fragilidad económica, no tan solo en nuestro país, sino también a nivel global. ¿Y esto a qué va a considerar? Si es que el Congreso, a través de estos dispositivos, va quemando estas oportunidades que podrían resguardarse todavía para un momento más complicado, cuando lleguen esos momentos, va a ser bastante difícil para las familias sobrellevarlos. Es decir, estas soluciones cortoplacistas son de muy bajo impacto y de muy corto impacto. Donde se tendría realmente que incidir es en acciones y estrategias de políticas públicas que den una sostenibilidad. Esto significa inversión privada, incremento del empleo formal.
Profesor Leiva, estamos en LR Más Economía. Lo invitamos a las personas que se están conectando en esta transmisión a compartir el programa para que más personas conozcan sobre este tema importantísimo, la posibilidad o no del retiro de la compensación por tiempo de servicio. Nos están preguntando lo siguiente: ¿qué tanto se puede dañar el funcionamiento de las cajas municipales y rurales si se permite el retiro de la compensación por tiempo de servicios?
Hay un impacto, en primer lugar, en la liquidez de las cajas y del sistema financiero en general. Este retiro de más de 10 mil millones durante el año pasado, de acuerdo al BCR, ha generado ya un primer elemento de llegada al público en general con el incremento de tasas. Hay un efecto inicial donde los usuarios tienen, digamos, una mejora en la tasa del producto. Pero al incrementar las tasas pasivas, concurren en un incremento también de las tasas activas, es decir, de los créditos. A la larga, es un enfoque de una mayor afectación en los usuarios de créditos, donde los emprendedores, los ciudadanos comunes de las ciudades, de las zonas periurbanas o de las zonas rurales, que son clientes de estas entidades de microfinanzas, se ven afectados. Entonces, sí estamos en una suerte de una incertidumbre política económica que va generando impactos, no tan solo en los ciudadanos como tales, sino también en los principales ejes de la economía, en este caso en el sistema financiero peruano.
Profesor Leiva, de otro lado, usted estuvo en el Seminario Internacional de Microfinanzas en Arequipa, se realizó el jueves y viernes de la semana pasada. En ese contexto, ¿cómo está el sector microfinanciero peruano? ¿Cuáles son sus debilidades? ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Cuáles son sus amenazas?
El sistema financiero peruano en general ha tenido un impacto bastante fuerte, especialmente en el tema de las carteras reprogramadas, ¿no? En las carteras reprogramadas, que fueron también algunos dispositivos indicados por el gobierno para apoyar, digamos, este reencauzamiento económico, permitió que muchos emprendedores, muchas personas naturales pudieran reprogramar esas carteras. Pero al pasar el tiempo, estas carteras en muchos casos se han quedado, digamos, en una incertidumbre de pago, porque ahí hubieron muchísimos negocios que desaparecieron, otros que bajaron sus ventas, otros que cambiaron de rubro, y finalmente, pues, algunos que ya no pudieron levantar sus negocios. Cuando sucede esto, esas carteras actualmente vienen impactando lenta y gradualmente en el sistema financiero. Para el sistema de microfinanzas específicamente, el efecto se ha dado en los niveles de rentabilidad, ya que esto ha generado un costo importante en el uso de provisiones de la cartera. El panorama es, digamos, hay que evaluarlo con mucho detalle. Esperamos que la economía crezca, y cuando la economía crece, en consecuencia también el sistema financiero que lo sostiene permite desarrollarse en condiciones de mayor certidumbre y de mayor sostenibilidad.
El foro de microfinanzas en Arequipa ha tenido como eje fundamental la transformación digital y la urbanización de estos procesos. ¿Hacia dónde vamos en el país?
Definitivamente, el canal del desarrollo digital, de los canales digitales, es la columna vertebral para el desarrollo del sector financiero y sobre todo de las microfinanzas. ¿Por qué? Porque va a permitir que a través de la tecnología y de sus canales digitales, estos productos de inclusión financiera lleguen a más segmentos, inclusive a segmentos rurales, a segmentos periurbanos, donde hay mucha necesidad, pero por situaciones también, por ejemplo, de distancias o de coberturas, se hace difícil a una persona llegar a una agencia física. Ahora, a través de los canales digitales, se pueden desarrollar no solamente operaciones crediticias, solicitarlas, desembolsarlas, sino que también se pueden aperturar cuentas, elegir, por ejemplo, operaciones de transferencias, de depósitos, de retiros, en un sinfín de posibilidades a través de las apps móvil, a través del home banking, a través de los cajeros automáticos o a través también de los agentes corresponsales. El panorama para las microfinanzas es de mucha oportunidad si se adecúan a este tema de transformación digital a través de sus servicios para este segmento que requiere mucho apoyo en cuanto a inclusión financiera.
Profesor Leiva, lamentablemente el tiempo nos queda corto. Queríamos redondear el tema relacionado al retiro de la CTS, la decisión que pueda tomar el Congreso en el Pleno posiblemente esta semana o la siguiente, pero también qué deberían pensar, qué deberían hacer aquellas personas, trabajadores que son propietarios, que son dueños de ese dinero y que lo tienen en los bancos y en las cajas municipales de ahorro y crédito.
La recomendación es que se piense con mucha cordura, con mucha responsabilidad, que no retiren sus depósitos CTS si es que no lo necesitan con urgencia. Las tasas de este producto en el sistema financiero son de las más altas, es decir, su dinero rentabiliza más. Es una excelente oportunidad que este dinero continúe, digamos, rentabilizando, pero no retirarlo. Esa es la gran recomendación. Si es que, obviamente, no tienen alguna urgencia o emergencia familiar. Siempre el ahorro ha sido uno de los ejes de las familias que ha permitido sobrellevar situaciones difíciles, oportunidades en la vida o generar también proyectos o sueños de emprendimiento para muchas familias peruanas.
Antes de irnos, profesor, y muy breve, rapidísimo, siempre hay diferencia entre las tasas que pagan los bancos y las tasas que pagan las cajas municipales. ¿Por qué esta diferencia tan amplia?
Está enfocado básicamente en lo que son sus costos. Los costos de las entidades de microfinanzas son mucho más altos y abultados que la de la banca tradicional. Fíjese, así como se paga tasas pasivas en productos de ahorro mucho más altas, ya contribuye a un costo importante. Posteriormente también hay un costo del alto riesgo que tiene trabajar con segmentos difíciles de informalidad, y esto se refleja, este riesgo se refleja también en la tasa de riesgo crediticio. Y adicionalmente existe también un riesgo, un costo operativo, porque el servicio que brindan estas entidades de microfinanzas se realiza a través de funcionarios personalizados que visitan los negocios, y el costo de hora hombre para atender cada operación es mucho mayor que el del banco. En el banco se utilizan ya desde hace mucho tiempo elementos documentarios básicamente para evaluar empresas y personas. En microfinanzas no es así. Existe un principio que se le denomina el principio de la visita in situ, es decir, el funcionario visita el negocio.
Así es. Creo que hemos perdido la comunicación. Profesor Walter Leiva. Estamos con Walter Leiva, el profesor de SAN, especialista en microfinanzas. Bueno, ya nos vamos. Gracias, profesor. Parece que hemos perdido la comunicación. Muchas gracias por estar en el programa. Lo estaremos convocando en otro momento. Estuvimos con Walter Leiva, profesor de SAN y especialista en microfinanzas. Conmigo será hasta el día de mañana. Tu pananchiscama, huargaycuna, panaycuna, yactamasicuna, que Dios lo bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.